La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Muy buenas y soleadas tardes de viernes, del 17 de abril, en el que el tiempo se resume rápido, ¿eh? Calorcito y solecito en la mayor parte del país, aunque con algunas lluvias en el norte. Son los contrastes clásicos de la primavera, ¿no? La sangre altera, las flores florecen y, hombre, mira, parece que los acuerdos políticos también. 116 días, mucho esfuerzo y también mucha mano izquierda han hecho falta para que Pepe y Vox lleguen a un acuerdo en Extremadura que ha permitido pasar de esto.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes.
Esta es la Irene Montero de Extremadura. La señora Guardiola es la Irene Montero de Extremadura.
A esto otro.
Por fin hemos llegado a un acuerdo y que nosotros estamos muy satisfechos con él. Teníamos un único objetivo, que era conseguir este acuerdo entre quienes representamos una inmensa mayoría.
Hemos llegado a un acuerdo y además creo, honestamente, que va a ser un acuerdo que va a impulsar.
Tirar de hemeroteca te permite casi siempre hacer dos lecturas, la del hay que ver con todo lo que se han dicho, o la del oye, siempre es posible, si hay ganas y voluntad de entenderse, y con eso nos vamos a quedar, sobre todo porque el 60% de los extremeños votaron a Pepe y Vox el pasado 29 de diciembre en una comodidad tradicionalmente además de izquierdas, así que pensamos que lo que esperan es un acuerdo de estos dos partidos que va a permitir que el miércoles María Guardiola sea investida presidenta de un gobierno en el que Vox va a tener una vicepresidencia y dos consejerías, la de familia y asuntos sociales y la de agricultura. Y como en cualquier acuerdo, pues hay cesiones por ambas partes. Vox se compromete a aprobar 4 presupuestos, la base de cualquier legislatura, antes al menos de Pedro Sánchez, y el PP a rechazar aumentar, por ejemplo, las plazas de acogida de menores migrantes, que te recuerdo que fue la excusa que encontró Abascal para dinamitar en 2024 todos los acuerdos autonómicos firmados con el Partido Popular. Este quizás sea el asunto al que se le puede sacar más punta, lo relacionado con migración. Bueno, más control en el padrón para evitar fraude en ayudas, prohibir el burka y el niqab ahí donde la Junta tiene competencias, auditar gastos destinados a migración y luego cosas que seguro que alegran incluso al 40% de extremeños que no apoyaron a la derecha en las elecciones, bajadas de impuestos, IRPF, sucesiones, tasas autonómicas. Esto es lo que han firmado en el papel y ahora hay que ver cómo se pasa a la práctica. De eso va un poco ahora esta película, de ver cómo se gestiona esto los próximos 4 años, porque al final esto es como perder peso. Es difícil adelgazar, pero más difícil es mantenerse. Bueno, va de eso y también de ver cómo ayuda esto a conseguir un acuerdo en Aragón y en Castilla y León. Parece, ojo, que en Aragón estaría bastante cerca y con el ojo siempre puesto, como decía al principio, en la precampaña de las andaluzas, a la que, por cierto, el PSOE llega con un nuevo informe de la UCO que afecta esta vez a la tercera autoridad del Estado, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que cuando era presidenta de Baleares pidió como mínimo consejo a Koldo García para la compra de mascarillas y Koldo le dijo, eso dice el informe de la UCO al que ha tenido acceso la cadena COPE, que se lo arreglaba, le mandó hasta precios y plazos. Según el informe, hablaron unas 60 veces, aunque ella delegó el asunto a un director general de su gobierno. ¿Esto es delito? Bueno, de entrada no, es más, en un momento tan complicado como era el que se vivía en abril de 2020, uno intentaba conseguir material sanitario hasta de debajo de las piedras. Lo que escama es que Armengol se haya dedicado con tanto esfuerzo a negar tan tajantemente haber hablado de comprar mascarillas con Koldo García, lo que a una le hace pensar que puede ser que haya algo turbio detrás. Hay más noticias que te cuento con Lorena Fernández. Buenas tardes, Lorena.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
María Corina.
La Premio Nobel de la Paz se ha reunido esta mañana con Feijóo. Entre hoy y mañana también va a mantener un encuentro con Abascal o Ayuso, pero no con Pedro Sánchez. El presidente del gobierno está en Barcelona, donde a esta hora preside una cumbre bilateral con su homólogo de Brasil, Lula da Silva.
Atragantamiento.
Muere atragantada en Beniel, en Murcia, una mujer embarazada de 6 meses. Los sanitarios han intentado reanimarla durante más de 2 horas.
Tras Pinedo.
Por segundo día consecutivo, la Guardia Civil está registrando el zulo encontrado en un chalet que perteneció a la familia de Óscar Sanz, el único acusado por la muerte de Esther López, la joven encontrada en una cuneta en febrero de 2022. Las muestras de este sótano deban a determinar si Esther estuvo retenida en él.
Y Doula.
Es la ciudad de Camerún y su capital económica en la que en estos momentos está el Papa. León XIV prosigue así con su larga gira por África.
Y en el el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Enseguida nos vamos a Sevilla en mediodía porque está todo preparado para la final de Copa.
Mañana a las 9 en la Cartuja, Atlético de Madrid, Real Sociedad. El Atlético suma 10 copas, la Real 3, arbitra Alberola Rojas, plan del día del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid volará en este preciso momento rumbo a Sevilla. Se ha llevado el cholo a todos los jugadores disponibles, incluido Jiménez y Janko, que todavía no entrenaron con el grupo. Esta tarde a las 5:15, rueda de prensa oficial, y a las 6, último entrenamiento en la Cartuja.
¿Y cómo está siendo el día de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
Lista de convocados recién salida del horno Corro, se quedan fuera Zubeldia y Sajarian, además de los lesionados de larga duración, Odriozola y Rupérez. 11 de la mañana hemos tenido entrenamiento, en poco menos de una hora a las 2, salida y despedida masiva con cientos de aficionados. A las 3:10, vuelo charter de Arribia a Sevilla, a las 4:20, llegada a destino, 7:15, ruedas de prensa, 8 de la tarde, entrenamiento oficial.
A esta hora en Sevilla, la Federación Española de Fútbol le entrega el primer premio José Ángel de la Casa a Manolo Lama, destacando, entre otras cosas, que los goles de la selección cantados por él han servido para unir a un país durante las Eurocopas y los Mundiales. Y noticia en tenis, Novak Djokovic acaba de anunciar que es baja para el torneo de tenis de Madrid.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Valladolid.
Estar informado.
Hace ya más de un mes que los castellanos y leoneses acudimos a las urnas, votamos para decidir el gobierno autonómico. El Partido Popular, te recuerdo, que salió vencedor, pero no con la mayoría necesaria para gobernar en solitario. Esto nos lleva a pactos que, observando el panorama político, solo se puede dar con Vox. Precisamente lo que ha pasado en Extremadura, donde ya han llegado a un acuerdo. En Mediodía, en Cope Más, en Valladolid, nos preguntamos, ¿qué ocurre entonces en nuestra comunidad? ¿Esto también se puede dar? Laura Ríos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
En Castilla y León el calendario político aprieta y tras la constitución de las Cortes este mismo martes, la fecha más inmediata en el calendario nos lleva hasta el 7 de mayo. Para ese día, el presidente del Parlamento deberá haber propuesto formalmente un candidato. Todo apunta al popular Alfonso Fernández Mañueco, recordamos, ganador de las elecciones del 15 de marzo. Pero ¿qué ha cambiado en este escenario? ¿Cómo afecta el acuerdo alcanzado en las últimas horas en Extremadura entre PP y Vox in extremis? Eso sí, casi fuera de tiempo. Vamos a analizarlos con Pedro Villanueva. Es nuestro politólogo de referencia. Bienvenido a COPE. Buenos días.
Buenos días, Laura. ¿Qué tal?
Bueno, Pedro, ¿cómo puede afectar, cómo puede influir ese acuerdo alcanzado en las últimas horas en Extremadura al proceso político que hay abierto en Castilla y León ya con esa constitución de las Cortes y con la esperanza de que se selle un acuerdo ya finalmente entre PP y Vox?
Bueno, al fin vemos algún movimiento, ¿verdad? Llevamos desde que fueron las elecciones en Extremadura, posteriormente las de Aragón, pues ahora ya vemos algún movimiento como era de esperar. Obviamente llevar a los ciudadanos otra vez a una convocatoria de elecciones cuando la decisión que marcaron las urnas estaba clara, la necesidad de ese pacto, ¿no? Los ciudadanos al final eligen las políticas más hacia la derecha y claro, hay que hacer esos pactos. Bueno, ya vemos, aquí hay unas líneas muy interesantes, aunque nos parezca que estamos hablando de lo que se esperaba y demás. No, aquí hay muchísimas componentes en clave ideológica, componentes en clave política y, por supuesto, en clave de las futuras elecciones nacionales y también con la vista puesta a Andalucía. Entonces, bueno, aquí Vox ya vemos que tiene esa vicepresidencia en Extremadura, también la Consejería de Familia y Servicios Sociales y también la de Agricultura, que es muy importante en comunidades como Extremadura y en Castilla y León también lo va a ser. Y también un senador autonómico, que no hablamos de ello, pero sí que tiene una visualización importante el tener un senador, ¿no? Es poder de visionarlo, ¿no? De poder ver ese senador ahí y es de Vox, ¿no? Pero claro, aquí hay un tema muy importante, que es el pacto a cambio de todo esto es 4 años de tranquilidad, supuesta tranquilidad en presupuestos. Eso es muy importante para el Partido Popular, porque claro, tener presupuestos es tener la política controlada y en este caso, pues bueno, también se atisba al final, como hemos visto la anterior ocasión, algún conflicto seguro, en este caso, porque muchas de las cosas que pide y que ha concedido Guardiola, no sé si son realizables. Si nos vamos a las leyes de inmigración y todo esto, hay normas que están por encima de la comunidad autónoma que, claro, van a generar conflicto y y no se sabe si se pueden llevar a cabo.
Yo claro, pero bueno,
muchas cosas. Claro.
Ahí se puede agarrar en cierto modo, porque hay una normativa que está por encima de la autonómica y las autonomías pueden llegar hasta donde pueden llegar. En cualquier caso, en comunidades como Castilla y León, el tema de la inmigración, bueno, ya se ha dado un pequeño pasito de acercamiento con Vox con ese recurso que se ha puesto sobre la mesa para bueno, recurrir ese real decreto sobre regularización de migrantes. Pero vamos a ir a la letra pequeña, porque aquí ya Vox ya ha adelantado algo importante, y es que el acuerdo de 2022 no vale. ¿Qué hay en ese acuerdo? 32 ejes de gobierno, pero eso sí, sin plazos, algo que sí recoge el acuerdo de Extremadura. Esto ofrece al Partido Popular, por un lado, la garantía de que si se cumple esos plazos, el acuerdo puede terminar con 4 años de legislatura, puede acabar la legislatura completa, no como ocurrió aquí, y eso ofrecería cierta estabilidad, ¿no?
Efectivamente, genera estabilidad. Ya estamos viendo que Vox pasa de ser un partido bisagra para ser un partido de gobierno, para gobernar. Es decir, es lo que está pidiendo la ciudadanía, ¿no? Que es que hagan gobierno, que trabajen, que estén ahí. Y eso da estabilidad, porque claro, el tener esos cargos de consejería, pues le supone pues eso, tener que mantener los pactos, y para Fernández Mañueco pues es algo positivo, y para todos los ciudadanos. O sea, estamos hablando de que si no se aprueban estos presupuestos que estamos hablando, y si los pactos no son seguros, no son firmes, pues al final a la larga las consecuencias son todas para el ciudadano, para todos nosotros. También es muy interesante todo lo que han planteado de reducción de fiscalidad en Extremadura y todas estas cosas. Claro, el PP, digamos que precisamente ideológicamente ya lo propuso en esas elecciones, ¿no? En esas promesas electorales, y de esta manera pues lo que hacemos es visualizar un escenario político más centrado, más firme, y sobre todo pues eso, que da mucha seguridad al partido del gobierno, al Partido Popular, y en este caso a Fernández Mañueco.
Algo parece muy claro, y es que Vox va a volver a formar parte del gobierno en Castilla y León. En 2022 tenía la vicepresidencia, agricultura, economía y cultura, que no es poco. Además influyó mucho en los acuerdos sobre el diálogo social. Apretó mucho las tuercas también con el asunto de la integración de la violencia intrafamiliar, ellos lo denominan así, y la memoria histórica. ¿Podría repetirse ese mismo esquema?
Bueno, hemos visto que Guardiola no cedió en el tema de igualdad, ¿eh? Es una línea roja que ha mantenido y lo ha conseguido mantener. Fernando Mañueco va a tener que hacer lo mismo. Sus líneas o las promesas electorales que haya marcado él como propias, tiene que mantenerlas, y será la cuestión que habrá que llevar un pacto más de una forma u otra, ¿no? Las líneas van a ser las mismas. Ideológicamente, Vox tiene unas líneas muy claras. Y claro, en este sentido van a apretar por ahí, pero va a ser muy parecido a lo que ha pasado en Extremadura. Eso sí, la situación de Mañueco, el resultado electoral de Mañueco es mucho más favorable que el de Guardiola, que sí que fue más ajustado, y Mañueco sí que tuvo un mejor resultado, que también le da más posibilidades de poder pedir o poder defender más sus ideas, y que Vox no las imponga tanto, ¿no? Esas expectativas que tenía Vox cara a las elecciones no se han cumplido, aunque han mejorado sus resultados, no es el escenario que Abascal marcaba, y de esta manera, pues claro, lo que decíamos, la clave nacional, está pensando todo el mundo en clave nacional. Claro, lo que decimos de inmigración, por ejemplo, si Vox pasa los 50 diputados en las generales, puede plantear lo que cambios. Es una cuestión de inconstitucionalidad. Y eso es lo que va a pelear. Es decir, Vox sabe que solamente puede hacerlo en clave nacional y no autonómico alguna de las líneas que lleva en estos pactos.
Pedro, nos gusta sobre todo la certidumbre, que en política es una cosa que ya casi nos han acostumbrado a que no ocurra habitualmente. Después de Extremadura le toca Aragón, pero ¿podría adelantarse un posible acuerdo PP-Vox en Castilla y León? ¿Quién llegará antes? ¿Aragón, Castilla y León?
A nivel opinión personal, yo creo que va a llegar antes Aragón, y que van a mantener los tiempos. Vox, si ya lo hizo en Extremadura, lo va a hacer en Aragón y lo va a hacer en Castilla y León. ¿Por qué? Porque la clave es la clave nacional y esperar a las andaluzas. Entonces, bueno, el pistoletazo de salida lo ha dado Extremadura, pero yo creo que van a mantener tiempos, porque al final los tiempos en política son muy importantes, porque los tiempos lo que te dan es posibilidad de pensar, de replantear nuevas estrategias con nuevas noticias que vayan pasando, muchas de las políticas que estamos hablando hoy en día pueden ser que no las pueda hacer ni Partido Socialista, ni Partido Popular, ni Vox, ni ningún partido, porque el escenario internacional es muy convulso, está muy complicado, y podemos vernos, bueno, ya estamos viendo las recomendaciones del Banco Central Europeo, bueno, ya nos están avisando, advirtiendo que aunque ya el tema de la guerra y demás termine, pues que vamos a tener unos factores económicos totalmente diferentes a lo que teníamos planteado. Entonces, tenemos que estar muy atentos y nos podemos ver en una situación como la crisis de 2007, en el que tengamos que plantear políticas totalmente diferentes a las que queríamos realizar en un principio, con otro escenario político.
Y para ello siempre es necesaria la estabilidad, especialmente en este caso la estabilidad política.
Eso es.
Pedro Villanueva, nuestro político de referencia, muchas gracias como siempre por arrojar luz en este escenario que se abre tras la constitución de las Cortes. Seguimos muy pendientes de los contactos, las conversaciones que se puedan producir entre PP y Vox, y sobre todo de una comunidad como Aragón, a la espera de cuando cristalice ese acuerdo, porque eso supondrá que está muy próximo el de esta comunidad autónoma. Un abrazo, Pedro.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Laura. Seguiremos pendientes de cómo evoluciona este escenario político.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Iscar te invita a la Feria del Libro 2026, el 19 de abril en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 8 de la tarde, con asociaciones y librerías locales. Concurso y gincana literaria, cuentacuentos, campamento, tina con zopolotroco teatro, actividad Libera un poema y firma de libros de Jesús Herrero. Iscar, de Puertas al Mundo.
Melón Diesel, la gira de Mr. Bond.
Quiero escuchar hoy tu voz.
Melón Diesel vuelve a la primera línea con su vuelta a los escenarios en la gira aniversario de su álbum La Cuesta de Mr. Bond. Viernes 24 de abril a las 9 de la noche. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
El 14 al 17 de mayo llega al Teatro Calderón Tutsi, la comedia musical. El clásico de los 80 que protagonizó Dustin Hoffman, reconvertido en un divertidísimo éxito de Broadway para todos los públicos, con 11 nominaciones a los premios Tony y ganadora del mejor libreto musical. Únicos 4 días en Valladolid. No te la pierdas. Venta en taquilla y en tcalderón.com.
Quiero ponerte en contexto. Estás en casa, tranquilo, ahora con el buen tiempo, claro, la gente sale a la calle, tienes un bar a lo mejor debajo de tu casa y hay mucho jaleo y quieres que ese ruido no entre en tu casa. ¿Qué debemos hacer? Pues tener una buena ventana que nos aísle. O, por ejemplo, para estar seguros en nuestra vivienda, una buena puerta. De todo ello y mucho más, para hacer tu casa única con las condiciones que merecen, se encargan en Alonso Carpinterías. Y hoy tenemos el placer de recibir en el estudio a Carmen Santos. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal, Ramón?
40 años de experiencia. Se dice pronto, pero ha sido un camino muy largo. ¿Qué os aporta estos 40 años?
Pues sobre todo la experiencia, la excepcionalidad y el saber tratar y asesorar a nuestros clientes de manera correcta.
Qué bueno. Tenéis 3 tiendas en Valladolid, o teníais 3 tiendas hasta el lunes de esta semana, porque ahora ya son 4. Voy a repasarlas. En Don Sancho 11, luego Profesor Adolfo Miaja de la Muela 11, ahí en Parquesol, en Avenida de Madrid 19, en Laguna de Duero, y ahora nueva tienda en la calle Vinos de Cigales número 4, junto a Paseo Zorrilla, en el Parque Alameda. ¿Qué podemos encontrar en ella?
Pues hemos abierto una tienda nueva con mucha ilusión. Es un showroom de la marca específica Rehau, pero bueno, también se pueden encontrar las diferentes marcas que trabajamos. Contamos con sistemas de corredera deslizantes con bastante aislamiento. Contamos con diferentes tipos de ventana, de una hoja, de dos hojas, de color. Sobre todo, pues como siempre, tratando de asesorar a nuestros clientes de la mejor manera y de solucionar problemas, porque al final, nosotros como profesionales lo que nos interesa es que alguien venga con un problema y poder solucionárselo. Aquí en Valladolid, además, el clima extremo que tenemos, de mucho frío, mucho calor, lo estamos viendo ahora, que va el tiempo como loco, pues eso, sobre todo viene un cliente con un problema pues de frío, porque paga mucho en calefacción y lo que necesitamos ahora mismo también es ahorrar un poquito, pues oye, le asesoramos, Vemos a ver qué sucede y le ponemos la ventana que más necesite.
¿Cómo ha sido esa nueva apertura? ¿Cuánta gente y qué afluencia está teniendo? ¿Ya poco a poco lo van conociendo?
Sí, claro. Al ser una empresa bastante consolidada ya en Valladolid, con tanto tiempo de experiencia y con más tiendas, pues la gente de la zona, que por eso lo hemos abierto, para que toda esa zona de Parque Alameda, Cobaresa, nos tenga mucho más cerca. Y efectivamente, y podamos ayudar a todo el mundo.
¿Qué es lo que más demandan los clientes?
Pues sobre todo problemas térmicos de frío, de calor y también de ruido. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es eso, vemos a ver qué pasa y qué podemos solucionar.
Esto a lo mejor el oyente no lo sabe, y es que se han ampliado las ayudas para deducción fiscal en la mejora energética hasta 6.000 euros en pisos y hasta 9.000 en unifamiliares. Y es que vosotros os encargáis también de solicitarlas.
Nosotros lo que hacemos es poner en contacto al cliente con un profesional, en este caso, y ya se encarga él absolutamente de todo. Nosotros damos todas las facilidades necesarias y sobre todo ponemos la ventana que pueda llegar a esos coeficientes de aislamiento que se solicita para la deducción. Es una oportunidad única. ¿Por qué? Porque no siempre se dan este tipo de ayudas y una deducción fiscal es mucho más rápida a la hora de, bueno, pues de cobrarla, claro, que una subvención como las que hubo de la Junta. De todas maneras, pues bueno, con la nueva apertura también de la tienda, estamos haciendo descuentos importantes, así que yo animo a todo el mundo a que se pase por la calle Vinos de Cigales número 4 en Parque Alameda.
Vale, descuentos, ¿nos quieres detallar alguno, por ejemplo, así que llame la atención al oyente?
Sí, de momento estamos haciendo un 10% de descuento para las nuevas compras.
Mira, qué bien. Oye, una pequeña duda que me ha surgido con las deducciones fiscales. ¿El cliente los suele saber o sois vosotros los que le informáis?
Siempre informamos a nuestros clientes de todas las ayudas y de todas las deducciones que haya. Uh-huh.
Pues ya sabemos, grandes profesionales y además con mucha experiencia. 40 años aquí en Valladolid, Alonso Carpinterías, con esa nueva tienda en la calle Vinos de Cigales número 4, junto a Paseo Zorrilla. Carmen Santos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al recital de danza española del Museo Mariemma con la participación del Ballet La Real. 18 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio de Íscar. Entradas a la venta en bandoticket.com. Íscar, de puertas al mundo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Vamos con propuesta cultural y además por nuestros pueblos. Vamos a viajar, venga, vamos a coger el coche, porque la provincia de Valladolid está impulsando una nueva programación cultural en el medio rural a través de la Red Provincial de Teatros y los Circuitos Escénicos, una iniciativa conjunta de la Diputación con la Junta y también, por supuesto, los ayuntamientos. Desde hoy hasta el 22 de abril, 10 municipios acogen espectáculos de teatro, música y danzas dirigido a todos los públicos con la participación de compañías profesionales. El objetivo de todo esto es acercar la cultura a todas las localidades, no olvidarnos de nuestros pueblos, dinamizar también la vida social en el entorno rural y apoyar al sector artístico que tanto lo necesita. Queremos saludar a esta hora a Daniel Panadero, él es técnico de cultura y responsable de la Red de Teatros de la Diputación de Valladolid. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en tu programa. Buenas tardes, Ramón.
Muy buena iniciativa. Como viene mencionado, para esos tres objetivos, ¿cómo se pone en marcha? ¿Cómo surge esta actividad?
Bueno, la Red de Teatros como tal, es ya del siglo XX, ¿vale? Esto ya suena muy viejo. La participación de la Junta de Castilla y León fue ya posterior y fue la que dio origen a los circuitos escénicos. Y entonces, en la provincia de Valladolid, las localidades que ya tenían una programación previamente en los años 80, pues a partir de los primeros años del siglo XX empezaron a tener una programación en la que también participó la Junta de Castilla y León, ¿vale? Del siglo XXI, perdón, del año 2000. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues hay programación en realidad durante todo el año, ¿vale? O sea, empieza pues el 2, el 3 de enero, según los años, y hay actuaciones pues hasta el 30 o incluso propio 31 de diciembre y según los años. No en todas las localidades, vale, pero sí que seguro hay alguna actuación en las 29 localidades que forman parte de nuestra red de teatros.
Claro.
En esta ocasión hay en 10, ¿vale?
Oye, ¿cómo, Daniel, cómo se seleccionan las compañías y espectáculos que forman parte del programa?
Pues mira, es una pregunta bastante interesante y es un trabajo bastante complejo y que lleva tiempo y en varios momentos, y me explico. La selección realmente quien la realiza son las personas que hay en cada uno de nuestros ayuntamientos, de estas 29 localidades que te comento, Ramón, y son quienes muestran interés por las actuaciones o tienen decantados géneros que quieren contar con ellos. Pues quiero danza, queremos tal, estoy buscando teatro, y luego interviene otro factor también, el caché. Entonces, por eso, por ejemplo, en la programación que hay este fin de semana, hay una compañía que tiene 3 actuaciones con la misma obra. ¿Por qué? Muy sencillo. Si hay un caché X por una actuación sola, una compañía que viene de fuera le puede interesar que, bueno, pues si a lo mejor bajo el caché, indico que por 3 actuaciones sale a X menos 200, por ejemplo,
sí,
esa localidad se ahorra 200 euros en esta actuación.
Ya, qué bueno.
Y las otras 2 o 3 que participan también. Y esos 200 euros pues los pueden dedicar con una mejor redistribución o dedicación del dinero público en este caso, pues a contratar otra nueva compañía, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complicado, intervienen bastantes factores, pero en esencia es un trabajo conjunto entre las 3 instituciones que participamos en ello. Porque además tenemos reuniones entre Diputación Junta y los ayuntamientos participantes,
claro,
donde precisamente vamos viendo cómo va surgiendo o cómo se va desarrollando dicha programación, ¿vale? Cómo van respondiendo a las actuaciones previstas, pues esta compañía muy bien, o estos me han puesto pegas, tal, ha habido problemas con estos, esto fantástico, etcétera, ¿no? Y luego ya se produce incluso intercambio entre los propios programadores. Cuando llega el momento de la programación en el mes de octubre del año anterior, o sea, la programación que disponemos durante este 2026 uh-huh. Fue diseñada y realmente efectuada en el mes de octubre de 2025.
Claro. Oye, vale. Daniel, y tengo una duda, ¿se percibe una buena respuesta del público en estas localidades? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años?
Pues lo interesante es esto, que sí que se ha notado que en las localidades del Alfoz de la capital hay bastante público, no ya de sus localidades de origen, sino que también se desplaza desde la propia capital. Uh-huh. Pero ya no solamente con las del Alfoz, sino a localidades mucho más distantes, como puede ser Alaejos, pues yo tengo gente conocida aquí en Valladolid que se desplazan directamente cuando hay alguna actuación que les puede interesar en Alaejos, y no está aquí al lado, pero está dentro de la provincia y también tiene su programación.
Claro. Bueno, pues muy interesante lo que tenemos desde hoy hasta el 22 de abril en estos municipios que acogen espectáculos de teatro, música y danza dirigidos para todos los públicos para fomentar, primero, ese apoyo al sector artístico, dinamizar la vida social en el entorno rural y también llevar la cultura a todas las localidades. Daniel Panadero, técnico de cultura y responsable de la Red de Teatros de la Diputación de Valladolid, gracias por la atención a COPE.
Si me permites una cosa, Ramón, y solamente para terminar, te diría que las actuaciones, no porque tengan un precio de menos de 20 euros la entrada, desmerecen los espectáculos. Las actuaciones que hay en la provincia de Valladolid pueden rondar, pues mira, de las de este fin de semana, la más cara que va a haber son 8 euros en Medina de Río Seco. 8 euros la más cara. Tenemos otra actuación de 6 euros en Tudela de Duero. Tenemos una de 5 en Peñafiel, una de 4 en San Miguel del Arroyo, 2 de 3, una en Villanueva y otra en Aldea Mayor de San Martín, otra de 2 euros en Villanubla, otra de 1 euro en Alaejos. Que no son precios y las actuaciones son de calidad.
Bueno, pues buena cultura que tendremos en nuestra provincia. Daniel, muchísimas gracias.
A ti, Ramón.
Buscando el norte.
Y buscamos las noticias más destacadas de la semana. Nos pasamos por la redacción del Norte de Castilla. Lorena Sancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Ramón?
Lorena, sin duda hay un caso, el de Esther López, que vuelve a copar todas las portadas, ¿no?